Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, el programa Lautum Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje muy parte de la unificación de las personas, medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Hoy traigo uno titulado Javier Milei, el enterrador del Castro Kirchnerismo. En Cuba, obtener una victoria amplia en cualquier evento, aunque sea de máxima severidad, no podemos decir cabo de bolero o amplia barrida en España, en Argentina, para referirse a la misma situación ganadora o perdedora, le dicen goleada. Y así fue en las recientes elecciones parciales en Argentina por el partido de gobierno. Fue una derrota por una goleada, según Javier Milei. Recordemos las características de Argentina y quién es Javier Milei. Recordemos que Argentina es un país que está situado en el extremo sur del continente americano, con una extensión grandísima de alrededor de 2.780.000 kilómetros cuadrados, que Cuba cabe 25 veces en ese país y que, bueno, ha atravesado su democracia por varios periodos de crisis donde ha habido varias dictaduras. Pero lo importante de Argentina para nosotros los cubanos es que, bueno, siempre ha habido una hermandad a través de la historia. Incluso el gobierno castrista ha hecho injerencia en ese hermano país. Sabemos que Castro ha hecho invasiones, injerencias en otras naciones, desde las lejanas ya en África, en Vietnam, principalmente en Angola y Yemen. Pero lo importante es que Castro, Fidel Castro, hizo una injerencia en Argentina, tanto desde el punto de vista esto de guerrillas militares dirigidas, creadas por ellos, como con apoyando a la tiranía de Argentina en contra de su pueblo, especialmente en la guerra de las Malvinas, donde Castro traficó armas desde Irak para los argentinos. Y esta es, parece que Castro siempre ha tenido un gran interés en apoderarse de estas naciones ricas como es Argentina, ya tiene a Venezuela, recuerde que usurpó a Venezuela y aún está esa injerencia en este país sudamericano, ahora lo está haciendo en Colombia, que siempre ha soñado en apropiarse también de Colombia, como hizo con Venezuela, pero en Argentina llegó a través de la democracia, a través de líderes izquierdistas, como Néstor Kirchner y la mandataria esposa, que después fue presidenta del país, y aún, aunque no está en el mandato todavía, Cristina Kirchner, sabemos que es la vicepresidenta actualmente en el país y por eso Castro tiene un gran interés en Argentina para que sea una potencia, un país muy desarrollado, potencia, que claro, en este periodo está en una baja económica, pero lo importante es que Castro utiliza toda esta injerencia para que sean apoyados su régimen a través de los organismos internacionales, ¿verdad? Como es las Naciones Unidas. Por eso es la importancia de Argentina para nosotros los cubanos, porque las guerrillas estas creadas por Fidel Castro en la década de los 60, que finalizaron en alrededor de 1978, fueron los Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, que es ERP, y a través de esto desestabilizaron la nación y crearon difícil situación para el pueblo argentino. E incluso muchos de estos guerrilleros, después de haberse licenciado allá en Argentina, porque ya estaba perdida la guerrilla, pasaron hacia Nicaragua y algunos de ellos, incluso uno fue, llegó a ser comandante del ejército sandinista, y todo esto era dirigido desde Cuba. Por eso es importante conocer, porque después de que Néstor Kirchner tomó la dirección del país en el 2005, bueno, ahí ellos hicieron un complot varios izquierdistas, como son Hugo Chávez, Tavares, Tavares Vázquez, Nicanor Duarte Frutos. Estos se reunieron, recuerdo que se reunieron en 1994 en un hotel de lujo allá en Mar del Plata, el 5 de noviembre de 2005, y hicieron una campaña feroz, que destruyeron un proyecto económico hermoso que iba a facilitar el desarrollo de todas las naciones de las Américas, donde participaban contra los 34 países, menos Cuba, que fue la primera cumbre de las Américas en Miami en 1994, donde se propuso el ACTA, que es un área de libre comercio de las Américas, y esta gente, el impulso de Néstor Kirchner, Hugo Chávez y Lula, destruyeron esta posibilidad de prosperidad de las Américas. No obstante, sabemos que Argentina se ha depauperado demasiado, por eso ha surgido un líder como Javier Milei, que es un outsider, o sea, no es un político tradicional, fue futbolista y rockero, y bueno, después se definió muy joven por estudiar economía, es un amante de la economía, estudió en la Universidad de Belgrado, donde se hizo licenciada en economía y obtenido varios títulos de maestría. Además, es escritor y conferencista. Su perfil político es parecido a Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Son gente común que llegaron a ser líderes de una nación, aunque muchos por sus ideas económicas libertarias le llaman el Trump argentino. Pero lo cierto es que la miseria ha aumentado en Argentina con los gobiernos kirchneristas y está en el límite del 40% esta miseria. Si sumamos los que reciben ayuda del Estado, es alrededor del 55% de la población de la nación. Esta dependencia del gobierno es lo que ha convertido al paternalismo del Estado a la población argentina, y sabemos por experiencia práctica los cubanos cómo se desarrolla y termina la ciudadanía para la formación de un colectivo que ellos puedan dominar muy bien, como es el ejemplo aquí de Cuba Socialista, que llevamos 62 años casi ya de tiranía común. Milei, en estas elecciones legislativas, el 14 de noviembre de 2021, fue electo en las urnas por una abrumadora mayoría diputado al Parlamento por la ciudad de Buenos Aires. Cuando él dice que fue una goleada contra los izquierdistas en frente de todos, porque lo hicieron perder a los kirchneristas 5 millones de ciudadanos en 9 provincias, y con la pérdida de la mayoría absoluta en el Parlamento, con solo 118 votos de 257 contra 116 de Juntos por el Cambio y 2 escaños por el Partido de la Libertad Avanza de Milei. Por supuesto que Javier Milei va por la candidatura presidencial para las elecciones de 2023 y esperamos que los argentinos se liberen del casto kirchnerismo que tanto daño le ha hecho a esa nación y al país. Milei se ha pronunciado a favor de la libertad del pueblo cubano en múltiples ocasiones y ha condenado a la dictadura comunista. Apoyó el levantamiento popular durante las protestas cívicas del 11 de julio por la libertad del pueblo cubano y la creación de un Estado de Derecho. Por eso decimos gracias Milei y que sus esperanzas sean hechas realidad con su triunfo como presidente de la nación argentina. Pasamos a la fracción de resistencia activa no violenta. Pues los titulo La lucha cívica no violenta es una obra de perdón. Y como bien ustedes saben, la lucha cívica no violenta es un proceso natural del ser humano, donde expresa su disgusto a través de la no violencia, o sea, el reclamar sus derechos a través del civismo y el derecho inalienable que le corresponde de los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales. Como todo el mundo sabe, la vida y la libertad son derechos inalienables que nadie puede abrogar, porque si serían suspendidos de facto, entonces el individuo pierde su característica nata de ser humano y es convertido en un objeto y deja de ser sujeto de derechos. Y esto conlleva una serie de afectaciones tanto en la ciudadanía como en la sociedad. Por eso es importante que reconquistemos nuestra libertad, porque esta libertad permite que el individuo exprese desde todo su pensamiento, todas sus ideas, y pueda fortificarse en, como individuo y en la sociedad, desarrollándose útilmente para todos y aprovechar la paz que se desarrolla a partir de las libertades que tiene en la sociedad. No obstante, todos sabemos que nadie puede ser detenido arbitrariamente ni preso en este lado, y como ustedes bien saben, hay alrededor de más de 600 personas, al menos que se sabe para el nombre, quizás sean más, algunos lo dicen, pero hay más de 600 personas arbitrariamente prisioneras durante los sucesos del 11 de julio y ahora en este último suceso del 15 de noviembre. La sociedad está militarizada desde entonces y no da un ápice de libertad. Y por eso tenemos que luchar porque ese militarismo sea abrogado en nuestra sociedad y en realidad el ejército responda al pueblo soberano. Por eso recomiendo a los militares, ya sean del ejército como tal o de la policía o de cualquier otro órgano subyacente, que no repriman al pueblo cubano. No obstante, sabemos que cualquier crimen de lesa humanidad, saber que los crímenes esto no prescriben y que siempre serán perseguidos por la justicia hasta que se cumplan las condenas que juicios justos e imparciales determine qué sanción serán para estos. Pero no van a escapar a la justicia, aunque como se ha hecho en muchos países. En el caso, el ejemplo más característico que siempre hablo es de Alemania, porque muchos se escaparon, alemanes que cometían crímenes, escaparon a otros países, pero en la actualidad es muy difícil escapar para otro, escapar y no ser descubierto en dónde está, porque ya las comunicaciones, la información está a nivel de hasta el pueblo. Cualquiera puede tener internet y localizar a esta gente que han cometido todas estas arbitrariedades y asesinatos y ser llevado a juicio. Por eso nosotros creemos que la desobediencia civil es el motor principal para llevar a la libertad al pueblo cubano, porque nos demuestra que la lucha cívica no violenta es un proceso de amor hacia el prójimo. No importa si es el enemigo, porque en realidad los que luchamos en este método de no violencia miramos como adversario, no enemigo, porque si observamos como enemigo, entonces tendríamos que hacer lo mismo que ellos hacen, aniquilarlos, destruir sus vidas, y ese no es el objetivo de nosotros. El objetivo de nosotros es restaurar la democracia y la libertad en el país, pero con amor, no en el odio, no en la destrucción, no en el desprecio, al contrario. Y para poder realizar toda esta situación tenemos que basarnos en este plan, que es una obra de perdón. Fíjense, si es una obra de perdón, que yo conozco personas de carácter fuerte, verdadero, que son personas que por motivo del carácter y otro por motivo religioso, es incuestionable que se les pueda tocar o dar un golpe. Sin embargo, muchas de estas personas han comprendido qué cosa es la lucha no violenta y han perdonado a esos enemigos que ya consideramos adversarios. Lo han perdonado porque todo esto tiene un gran valor personal, que pueden ir a sus casos, localizarlo en su trabajo y hacerle lo mismo que yo hace. Sin embargo, todas estas personas prefirieron adaptarse a la estrategia de la no violencia para poder llevar al pueblo cubano a la libertad. Ya no estaban pensando como individuos, sino estaban pensando en el beneficio de su obra para la sociedad, para el pueblo cubano. Por eso es una obra de amor y perdón, porque desde el inicio en que nos comenzamos en ella, estamos deseando la destrucción, la aniquilación de aquellos que nos oprimen, de aquellos que nos humillan, de aquellos que nos torturan. Y le doy gracias a todas estas personas que he trabajado con ellos, que han mostrado ese amor hacia el prójimo. Pero no obstante, sabemos que debemos de luchar duramente, porque ellos van a aplicar todo el terror de Estado para amedrentarnos y que nuestra obra se destruya y no poder avanzar en todo este proceso hacia la democratización del país. Por eso vivimos un socialismo de verdad, puro, duro y perverso. No hay que hablar que si es el nazismo, el fascismo, en definitiva, ambos son socialistas igual, tanto Hitler como Mussolini eran socialistas. Pero el socialismo de aquí de Cuba es tan duro y perverso como cualquiera de esos, porque es puramente comunista, aunque ahora están tratando de imponer algunas leyes económicas que favorezcan la propiedad individual para ellos poder controlar esa propiedad privada, pero no hay libertad económica como tal. Por eso nosotros debemos estar conscientes de cuán brutal puede ser la tiranía y sus cabecillas, cuántas injusticias pueden cometer para fortalecernos y luchar y estar al lado de nuestro pueblo para en conjunto fortalecernos y llevar a la libertad a nuestra nación y vivir en una Cuba republicana y libre. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Goethe, John Wolfgang von Goethe. Nació en 1749 y murió en 1832. En todo tiempo han sido solo los individuos quienes han aportado algo a la ciencia, no la época. Una época la que dio muerte a Sócrates con la cicuta, y su época la que condenó a Hus a la hoguera. Las épocas se han parecido siempre todas. Y esa es una gran realidad, porque la época que vivimos aquí en Cuba es esa misma en que le dieron la cicuta a Sócrates y en que llevaron a la hoguera a Hus. Por eso nosotros tenemos que seguir nuestra lucha para poder llevar a la libertad a nuestro pueblo y poder establecer un Estado de Derecho donde todas las personas tengan cumplimentado y puedan disfrutar de esos derechos inalienables como son los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales. Por eso el tema que le traigo hoy está muy relacionado con esta época que vivimos, que es la misma de siempre, es la misma de siempre de los explotadores, de aquellos que quieren mancillar un pueblo para mantenerse en el poder. Sabemos que en Cuba existe un socialismo donde ha hecho una sociedad paternalista, donde ha creado el colectivo, donde la libertad no es un derecho, sino es una necesidad colectiva, y esto hace que se humille a la persona y la dignidad de ella sea menoscabada. Por eso hablamos de que el pueblo cubano, ahora el 11 de julio, cuando salió a las calles, ha hecho un llamado no solo a la conciencia de todos los ciudadanos cubanos, sino a la conciencia de muchos gobiernos y países, donde demostró que hay una esperanza que la tiranía trata de destruir a través de la militarización de la sociedad, a través de la tortura, a través del chantaje, a través de los encarcelamientos y los destierros. Pero siempre hay un pueblo que está buscando libertad, y dentro de esos pueblos, dentro de ese pueblo, hay muchos que están aportando sus ideas para que se fortalezca esta población y pueda conseguir en su lucha cívica no violenta esa libertad, que es un derecho inalienable de todas las personas humanas, y que nosotros, como pueblo, debemos de conquistarlo primero en lo individual y después en lo colectivo, para ser una nación libre. Por eso, que la libertad es una fuente genuina de paz y riqueza. Mientras que nosotros continuemos en esta opresión de la dictadura comunista, no vamos a tener libertad. Nosotros tenemos que ponerle fin a la dictadura comunista y obtener una victoria sobre ella para restablecer esta libertad que nos corresponde y así desarrollar a nuestro pueblo, y vamos a vivir en la riqueza y en la paz. Mientras sigamos apoyando a la tiranía, no vamos a conseguir estos derechos que nos corresponden como ser humano, estos derechos que ha usurpado desde 1959 el Castro comunismo y que quiere seguir disfrutando de esas mieles del poder, haciéndose cada día más rico ellos, disfrutando del capitalismo, disfrutando de muchas cosas, bienes provenientes de esta sociedad, mientras el pueblo cubano, nosotros viviendo en la miseria, dependiente de lo que la migaja que nos dé el régimen castrista, no lo podemos permitir. Por eso creamos el proyecto Emilia. El proyecto Emilia sigue vigente porque sigue trabajando. Seguimos proponiendo al pueblo de que se sume con nosotros, que es un proyecto de amor, un proyecto de libertad, un proyecto de cambio en Cuba profundo, sin contar con la superestructura. Es un proyecto de cambio del pueblo, y consideramos pueblo a todo aquel que no esté junto con el gobierno, porque la mayoría que está en el gobierno lo hemos visto en estos últimos tiempos, de que toda esa gente que dice que son pueblos no son pueblos, son instrumentos del gobierno para oprimir al pueblo cubano, son instrumentos para callar las voces de libertad que se levantan para guiar al pueblo cubano. Y por eso nosotros lo tenemos categorizado, como ellos muy bien se dijo, se dijeron, que es la brigada de respuesta rápida, y esta corresponde directamente a la policía política o la seguridad del Estado, G2, como le quieran decir, o sea, la policía secreta, porque ustedes bien saben que actúan en secreto, como a mí me hicieron aquí en la casa, que me rompieron varios viales de la puerta, sin, que dan hacia un pasillo, pero que dan hacia la calle, y entonces ahí es donde ustedes ven cómo actúan ellos en secreto. Incluso a otros han asesinado, sabemos que hay varias personas que los familiares han reportado que fueron asesinados por la policía política, y incluso algunos fueron atendidos en los hospitales y ahí fueron asesinados, que ahora con la revelación del agente Fernando ya sabemos que ellos estuvieron ahí en terapia intensiva en Calixto García, donde estuvo también Laura Poyán, y que misteriosamente perdió su vida. Lo que sí sabemos, que nosotros, como cubanos, nosotros como parte del pueblo, exigimos la libertad de todos aquellos que fueron prisioneros el 11 de julio del 2021, donde hay centenares de presos políticos que deben ser inmediatamente liberados e incondicional. E invitamos a todos a luchar de forma no violenta para conquistar nuestros derechos cívicos y prepararnos para ese cambio que va a suceder y establecer un periodo de tránsito donde ahí tomaríamos la Constitución de 1940 y nos guiaríamos con ella hasta restablecer las elecciones generales y el Parlamento cubano, y después se definiría qué se va a hacer con la Constitución. Pero debemos obtener la victoria para llegar a la libertad. Resumimos para mejor comprensión de todos los tratados. Javier Milei fue electo diputado en Argentina por la ciudad de Buenos Aires. Milei ha apoyado al pueblo cubano en su libertad y democratización y ha condenado a la tiranía castrocomunista, lo que nos conviene muy bien que personas de este tipo de amor al prójimo estén también como presidente y nos apoyen, como han hecho otros gobiernos, al pueblo cubano en su lucha por la liberación. El pueblo cubano se manifestó ampliamente durante las protestas cívicas del 11 de julio. Y este es un proceso imperecedero en la historia de la nación que debe culminar con la liberación del pueblo y el establecimiento de la República de Cuba Libre. Pues gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de la entidad del Auto Libre finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Nació en Holguín en el año 1945. Estudió lengua y filología rusa en lo que fue la antigua Unión Soviética, y a su regreso a Cuba trabajó como profesor de idioma ruso. En 1968, Delfín Prats ganó el premio David de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. UNEAC, con el poemario Lenguaje de Mudos, que no llegó al mercado, pues sin mediar explicación fue recogido de los almacenes de la imprenta y convertido en pulpa por orden de oscuros comisarios de la cultura cubana. El golpe, brutal para un joven poeta de apenas 23 años, lo mantuvo 20 años sin publicar un verso. Se refugió en su natal Holguín, donde poco a poco se rehizo, arropado por el afecto del grupo de escritores y poetas de su entorno, y en 1987, como una bengala que estalla en el mismo centro de la mediocridad, Delfín Prats se eleva al firmamento con otro poemario que marcaría un antes y un después en la historia de la literatura cubana, para festejar el ascenso de Ícaro. Desde entonces, la isla en que nacimos se ha ido disolviendo a la par que sus empecinados comisarios. Sin embargo, la obra poética de este hombre púdico llamado Delfín Prats, enemigo de comparecencias y aspavientos, continúa creciendo, derramándose sobre los cuatro puntos cardinales. Palabras harto conocidas. Pon el amor a compartir tu casa. Siéntalo a tu mesa, que coma, que beba, que hable de cuanta cosa se le ocurra. Ofrécele tus ropajes, tus planes inmediatos. Prométele consejos, almuerzos, artículos sobre el tercer mundo. Pero el amor rehúsa tus ofertas, mueve negativamente la cabeza, se tapa los oídos, los ojos, no manifiesta el menor interés por tus asuntos. El tiempo de disparo de un relay no le preocupa. Las cápsulas transmisoras receptoras del polvo de carbón, los electroimanes, no lograrían entusiasmarlo. La espeleología, los clásicos, los problemas del estructuralismo y la cibernética no figuran entre sus planes. La manipulación de frecuencia no ocupa lugar en sus meditaciones. Pero si tienes una camisa azul, si tienes un caracol donde se escucha el mar, con peces ciegos grabados, con aves de colores revoloteando bajo el cielo, si tienes el mapa de una isla, un tatuaje en el pecho, cualquier leyenda que conozcas, si notas que te llaman, si grupos de muchachos desde los malecones o desde los muros de los grandes edificios te llaman con amplias señas en la tarde, no temas, acude a su llamada, sal a la calle, confúndete entre los que pasen, trafica con sonrisas, con signos, con saludos, di tu amor a la gente, a los afiches, en los cines, llégate por las ferias, por las exposiciones, por las improvisadas orquestas de música moderna, comparte el baile de los adolescentes, intenta con las chicas, tómales las manos, la cintura, la nuca, que te enseñen los bailes, pero si tienes la certeza de que la realidad es mucho más intolerable, más absurda. Si tienes un aullido entre los dientes, un grito a medio pecho, si te persiguen, si constantemente te asedian, si a cada paso te exigen credenciales, si apalean tus canciones delante de tus ojos, si escupen sobre las canciones de tu adolescencia, si te han puesto un hierro duro sobre el corazón, ofrécelo al amor. Ofrécele también algunas cosas simples, cigarros, jaiboles, dos maracas, una gran rosa de papel, dale a leer las cartas de tu madre, pero no pierdas tiempo, porque el amor ya se ha vestido, se alisa los cabellos, porque el amor se ha puesto los zapatos y echa una ojeada entre tus cosas y da unos pasos todavía sin avanzar hacia la puerta, sin abrirla, antes de que se cierre pesadamente a tus espaldas y te sorprendas en la calle.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.